Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE. Por cierto, ¿todos tenemos claro qué hacer si alguien entra en parada cardiorrespiratoria? Puede ser un familiar, un conocido, no sé. A ver, yo me lo sé. Comprobar si respira, llamar al 112 y hacer masaje cardíaco, ¿no? Decirlo de carrerilla es muy fácil, pero ¿te has olvidado de los nervios, el bloqueo y la tensión? Si se supone que el masaje cardíaco tiene una técnica especial, ¿cómo hacemos para recordarla en esos momentos de tanta emergencia? Bueno, pues no te lo vas a creer. La respuesta la tenemos aquí, en España. Hay un ritmo que nos ayuda a no perder el compás mientras hacemos la reanimación y además te lo sabes.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
A ver, esta es la Macarena y acabas de comprobar cómo cuadra perfectamente el ritmo del corazón con su compás y esta cuenta mental favorece a la hora de hacer una reanimación. A ver, que esto no es una anécdota, ¿eh? Lo confirma la investigación dirigida por el doctor Enrique Carrero Cardenal del Departamento de Anestesiología del Hospital Clínic de Barcelona. Una buena noticia que celebran otros protagonistas como son los del Río, que están emocionados de que la Macarena llegue a salvar vidas. Nos lo cuentan aquí, en la noche de COPE.
Bueno, pues estamos encantados de este pedazo de noticias. Yo creo que es la noticia más importante que los del Río hemos recibido este año, ¿no?
Salvar vidas gracias a la canción de Macarena. ¡Ole!
¡Ole! Durante la investigación se puso a prueba a tres grupos. Uno hacía la reanimación sin guía, otro con un metrónomo de una aplicación móvil y el tercer grupo siguió el ritmo de la Macarena. ¿El resultado? Pues fíjate, los que escuchaban la Macarena mientras reanimaban al maniquí llegaban al porcentaje de compresiones adecuadas entre las 100 y las 120 por minuto. La versión de los del Río sobre estas conclusiones, claro, es otra. Antonio y Rafael creen que la Virgen está detrás de todo esto.
Realmente llegar una canción a hacer reanimación cardiopulmonar, el RCP, que salva una vida, vamos. Yo creo que no estamos solos, que nos acompaña la Virgen que está en Sahil. La Macarena es la que pone a la canción en todos los lugares del mundo.
Y vamos, y salva una vida, que eso, tú ya estás nervioso. Porque salvar una vida es lo más grandioso que pueda existir y existe en el mundo.
Pero ojo que la Virgen no lo hace todo, ¿eh? Optimizar el masaje cardíaco, la vida o la alegría, eso sí, con un ole.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE hoy nos viene a ver una mujer que es una todoterreno en televisión. Últimamente la hemos visto como moderadora, llevando programas como Gran Hermano o Supervivientes. De todo eso vamos a hablar enseguida con Sandra Barneda. Hoy vamos a conocer sobre todo su faceta de escritora con Las hijas del agua.
Pues nos vamos a una Venecia, 1793, y se decía que en esa Venecia estaban las mujeres más ilustradas de Europa. y ahí coloco como epicentro esa sociedad secreta de mujeres que lucharon por los derechos de la mujer.
Bueno, no te pierdas esta entrevista porque vamos a conocer a una Sandra algo diferente a lo que te esperas. Y otra historia diferente es la historia de dos guardias civiles que no se lo pensaron ni un segundo para entrar a salvar la vida de dos personas en un incendio.
El edificio tenía la puerta abierta y el incendio estaba produciendo en la última planta, de un quinto piso. Entonces, conforme va subiendo, aumenta la temperatura y la dificultad para respirar.
Te cuento cómo lo hicieron y te doy todos los detalles en unos minutos, aquí, en La Noche de COPE. Ahora déjame que te recuerde que estamos en Facebook, en Twitter y que tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y sobre todo para que, bueno, participes y nos digas tu opinión de todos los temas tan interesantes que estamos tratando esta noche aquí en el programa, Rubén.
Nos puedes encontrar en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y también nos puedes mandar notas de audio al 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy ha venido al programa La Noche de COPE una vieja amiga que además de ser una de las presentadoras de moda en la tele, pues ya va por su tercer libro. Sandra Barneda, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Cómo estás?
Fíjate,
tú estás guapa siempre a cualquier hora de la mañana, de la noche.
De la madrugada, de todo. Gracias. Yo sorprendida, porque fíjate que tú y yo la historia que tenemos en común, ¿eh?
Mira, anda que no fardo yo de amiga cada vez que cuento cómo nos conocimos tú y yo, ¿eh?
Es alucinante.
Porque es de risa.
Alucinante. Nos sacamos el carnet de conducir, bueno, nos conocimos dentro de un coche.
Exactamente.
Nos estábamos examinando las dos veinteañeras del carnet de conducir y las dos hicimos cómplices, en plan, cuando yo me toque a mí, tú hablas con el inspector
y le entretienes
y así no está tan atento y tal, tal, tal. ¿Eh?
Así fue la historia. Ella aprobó y yo suspendí. Vamos, yo me curré la charleta con el examinador. Que no
sí, porque
veas.
Una vez que, madre mía, pasé de segunda a cuarta y tuve que poner bueno. De echar de embrague.
Qué buenas anécdotas, ¿eh, Sandra?
Tendríamos que hacer una serie de lo que es las autoescuelas.
Pues mira.
Y lo que ocurre.
Desde luego, porque allí sí que
hemos coincidido
chicha.
Muchos.
Bueno, en aquel momento Sandra era una respetada y conocida presentadora de informativos. Uh-huh. En aquel entonces. Y años después, fíjate tú, todo ese potencial que tú tenías ahí guardado, porque pocas presentadoras han tenido ese recorrido y han valido para casi cualquier registro, Sandra.
Bueno,
no es fácil, ¿eh?
No es fácil y pasas, porque, a ver, nosotros hacemos las elipsis temporales, pero pasas por ciertos... Eso tiene un precio, porque se tiende a encasillar. Entonces, muchas veces la que hace informativos no puede hacer otra cosa. Si ya haces un formato de entretenimiento, ya no puedes hacer un programa más serio.
Más serio, sí.
Y si ya haces el programa serio, no puedes volver al entretenimiento y viceversa.
Antes era más complicado que ahora. Yo creo que ahora se ha abierto un poquito la veda, ¿no? Antes te encasillaban. Yo recuerdo que saliste del informativo, también sí. Hiciste algo de
ser... bus,
sí.
Hice.
Y serie de ficción, te he visto
serie
también.
Serie de ficción y
que querías salir de ahí, te apetecía hacer otras cosas.
Claro, pues si teníamos 20 años. Es que yo además tampoco he sido... A lo mejor es una suerte o no, pero tampoco he tenido una vocación. A mí lo que me ha gustado siempre es hablar con la gente. Y entonces decía, a ver, conocer a gente, conocer vidas, vivir más vidas a través de los demás. Y pensaba, ¿y eso qué profesión tiene?
Fíjate, claro. Es que esta profesión te da todo ese abanico, ¿no?
Claro.
Lo que pasa que, claro, es difícil que no te encasillen y sobre todo cuando empiezas en informativo, que es algo tan
bueno,
marcado,
empecé en
¿no?
Teledeporte. Luego ya pasé a informativos, fue cuando Televisión Española me dice, oye, pasa a informativos. Y de ahí a Antena 3, con Piqueras.
¿Con
Fíjate
Piqueras?
Que ahora coincidimos en...
Sí, ahí te conocí yo, con Piqueras.
Sí, con Piqueras. Somos luchadoras y al final cuando te dicen, bueno, es que tú has hecho lo que has querido. Sí, he hecho lo que he querido con un precio, pero lo he hecho.
Somos las hijas del agua.
Como las hijas del agua, somos hijas del agua.
Somos hijas del agua. Como se titula el último libro de Sandra Barneda, claro, porque aquí también hablamos de una aventura literaria. Uh-huh. Supongo que a buenas a primeras no tenías en la cabeza hacer una tetralogía protagonizada por mujeres, porque es que ya vamos por el tercero.
Pues fíjate, te diré que sí, que desde Reír al viento ya tenía claro que iba a ser una tetralogía.
Pero el primero, ¿cómo empieza, Sandra?
Sí, mira, el primero empieza que yo tengo una necesidad de saltar al vacío y ya escribir, publicar aquello que escribo. Empiezo en 2008, cuando 2009 te diría, estaba hasta las narices de que todo el mundo estuviéramos tan pesimistas. Era que nos sentábamos en una cena y todo el mundo decíamos lo mal que estamos, que no hay nada que hacer, que estamos fatal. Claro, nos habíamos metido en esa crisis económica por la burbuja inmobiliaria y por mil factores más, pero había como una depresión en general. Y yo estaba como muy tocada y necesitaba escribir para evadirme y escribir un libro positivo. Porque yo qué puedo hacer para cambiar, ¿no? A ver, yo quiero hacer unos libros donde mujeres cuarentonas sean las protagonistas. Entonces se me ocurrió el tema de la rueda de la vida de los elementos. Y todas las novelas a la protagonista le sucede algo que le cambia la vida.
Y es un camino que empieza a recorrer Sandra Barneda con Reír al viento, continúas con La tierra de las mujeres, retomas y consolidas con Las hijas del agua.
Y me queda el fuego.
Y te queda el fuego. En esta última, en Las hijas del agua, colocamos como epicentro esa sociedad de mujeres que lucharon por los derechos de la mujer. Uh-huh. Aquí hablamos de mujeres poderosas que en un momento dado dan un paso al frente, toman la iniciativa, que esto también es una cosa que estamos viviendo ahora de una forma, yo creo que espectacular, ¿no? Que...
A ver si...
Que falta hace, ¿no? Que lo más reciente que hemos tenido ha sido el pasado 8M, que ha sido un hito y no hay marcha atrás. Yo creo que en esta lucha estamos todas.
Y es como cuando sazonas una buena ensalada, aquí hay que echarle mucha conciencia de que queda mucho todavía. Y queda lo más difícil, que es esas sutilezas en la imagen de la mujer, en la brecha salarial, en todas esas cosas que hacen que la sociedad no avance. El día que el feminismo sea para todos igual, un tema de igualdad, un tema que se tienen que sumar todos. Es que el día que el hombre entienda que será mucho más libre en una sociedad mucho más igualitaria, libre de roles según el género, pues seremos mucho mejores como sociedad.
Sí, sí, la actualidad nos sigue dando motivos, evidentemente, y la realidad es que persiste una mentalidad que tiene que cambiarse. Hablamos de que existe un trato diferencial de concepto hacia la mujer. La mujer está mucho más objetivizada a nivel social, cosificada. Mientras que sigamos cosificando el cuerpo de la mujer, la belleza de la mujer, hay que seguir luchando. Eso es así. Y yo creo que esta marea está provocando pues que se planteen nuevas formas también de educar, que se tome conciencia de que no todo vale, que hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que la marea ha subido y no va a bajar a donde estábamos.
La marea ha subido, pero hay espuma.
Sí, tanto y tanto.
Entonces veremos a dónde ha quedado el nivel del agua. Pero es importante. Yo creo que ahí se ha producido un paso más y se van a producir más. Porque es que esto ya lleva muchísimo tiempo empujando, fíjate. Yo lo sitúo en 1793, que además es una fecha clave, porque es la fecha en la que, por Revolución Francesa, nos niegan nuevamente los derechos, a pesar de haber colaborado mano a mano para que se produzca esa igualdad, libertad y fraternidad. Y como ven que las mujeres empiezan a sublevarse, aquellas que habían estado al lado luchando, en 1793 empiezan a prohibir en distintos países que la mujer se reúna, que la mujer esté en grupos políticos, que la mujer intervenga en la esfera pública. En ese momento es cuando mujeres poderosas como Mary Wollstonecraft o Olympe de Gouges escriben textos de vindicación de la mujer pidiendo no solo el derecho a la educación, sino otro tipo de derechos que estaban absolutamente anuladas, se sienten defraudadas. Olympe de Gouges, precisamente por eso, le cortan la cabeza. Entonces, esos son el principio del movimiento feminista. Hace más de 200 años.
Sí, sí, sí. Y estamos viviendo también en la actualidad una nueva revolución del feminismo. A ver, yo nunca me he considerado feminista, pero si eso es luchar por la igualdad y contra la violencia, oye, yo...
Pero es que eso es el feminismo.
Yo soy la que más.
El tema es que se ha desvirtuado. Lo decía Mary Wollstonecraft, imagínate, decía, no deseamos tener poder sobre los hombres, sino poder sobre nosotras mismas, ¿no? Y en este caso, en el siglo XXI, el poder sobre nosotras mismas es que nos sintamos representadas en la imagen que los medios, que la ficción se da de nosotras.
Y nosotras también ahí tenemos parte de culpa, ¿eh? Tenemos que cambiar nuestra propia percepción, la forma en cómo nos vemos a nosotras mismas. Tenemos que dar ese paso adelante como mujeres, tomar la iniciativa y ser valientes, tanto unos como otros.
Es que debemos seguir.
El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta, decía Coco Chanel, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, es verdad. Oye, las hijas del agua es un granito de arena, ¿no? Para contribuir al cambio. Y eso es lo que te tenemos que agradecer con este libro, Sandra.
Muchísimas gracias.
Es cierto, ¿eh? Además dedicas el libro a mujeres valientes.
Mujeres valientes, sí, las mujeres que alumbraron el camino de la valentía y lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo que hay muchos estigmas y en esta novela pues hablo de, aparte de ser una novela de aventuras en un ambiente maravilloso como es la decadente Venecia de finales del 18, donde junto a personajes que existieron, mujeres que hicieron mucho y que han estado silenciadas por la historia, al final es una luz, ¿no? Y quien quiera seguir investigando sobre la historia de la humanidad, que no es la historia del feminismo, es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que es capítulo carpeta mujeres que intentaron ir contra lo establecido, ¿no? Pero es la historia de la humanidad, pues se dará cuenta y ampliará horizontes, ¿no? Que a mí siempre me encanta ampliar horizontes y salir de esa zona de confort. Pero esta novela no es hiriente de cara al hombre, porque me lo han preguntado mucho.
¿Y por qué va a serlo? No tiene por qué.
Bueno, porque como dicen, es una novela feminista. No es una novela feminista. La autora es feminista, es una novela de aventuras que tiene como protagonistas mujeres, que tiene un contexto histórico real y que cuenta eso.
De hecho, el hombre es el que debería leer esta novela para darse cuenta de cómo son las cosas y darse cuenta de las cosas malas que hace y que el empoderamiento de la mujer solo puede traer cosas buenas, ¿no?
Ya, pero no está tan claro el mensaje, porque si el mensaje estuviera tan claro y fuera tan... ¿Por qué no sucede?
Ya, eso pasa en la política.
Porque en la fotografía del IBEX 35 a mí me sigue asustando.
Ya, sí.
Porque esa es la España en la que vivimos.
Y tanto, y porque se siguen tomando decisiones que sabemos que no son las que se deberían tomar. Eso es así, es que
claro,
es el día a día de nuestra realidad.
Entonces yo vuelvo a lo de, sí, la buena frase de Coco Chanel, me parece que tendríamos que seguir expresándonos. Muchas veces, lo que nos ha ocurrido es que nos hemos callado. Por eso de, bueno, ya hemos hecho eso, ya basta. ¿Sabes? Ya tenemos suficiente. No.
No, además la historia la tenemos que seguir escribiendo las mujeres que ahora estamos. Es decir, tú también en este libro lo dedicas a personas valientes, que puede ser tu hermana, tu pareja, tu madre, ¿no?
Todos.
Es nuestra primera heroína, nuestras madres, ¿no?
Sí, además,
que
fíjate.
No son referentes.
Son referentes, ¿no? Que siempre decimos, es que mujeres como mi madre, yo creo que o se rompió el molde, ¿no?
Sí, sí,
es decir,
sí.
Mamá, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo lo hacías? ¿No? Estigmas, por ejemplo, de esas frases, ¿no? Que se sueltan en una cena, ¿no? De entre amigos. O, bueno, es que las mujeres tenéis la capacidad de hacer tres cosas a la vez. Yo ahí salto. Digo, ¿cómo que eso que tenéis tres? Digo, eso es una comodidad que vosotros, a ver, nosotras llevamos muchísimos años
haciendo muchísimas cosas a la
claro,
vez.
Claro, ¿pero por qué? Porque
luchando.
Mi madre, si no llevaba la casa, si no iba a buscar a los niños, y a la vez no le daba tiempo a estudiar o a hacer lo que ella quería, con lo cual tenía que hacer tres cosas a la vez.
Uh-huh.
El hombre solo, misión, ir a trabajar.
A trabajar y punto.
Y
viene todo hecho.
Entonces es una cuestión de práctica.
Exactamente.
O sea, irás más lento porque yo llevo ventaja. Porque mi cerebro, ¿no? Eso de que la mente no tiene género, no entiende, no tiene sexo, es verdad. Mi cerebro ha estado habituado a, con lo cual voy más. Y tú, no te preocupes, ten paciencia, que acabarás acostumbrándote a hacer tres cosas a la vez.
Sí, sin duda. Eso nos lo enseñan nuestras madres.
Claro, pero es que les entendemos demasiado.
Sí.
Es como, ay, es que mi hijo o es que mi marido, mejor que no ponga la lavadora porque lo hace todo. No, que le estropee una vez la colada y dos y tres y cuatro, que ya verás, como a la siguiente de que no tenga camisas blancas porque están azules, se preocupará de no mezclar y, pero sí. No, déjalo, ya lo hago yo. Es que no entiende. No, ¿verdad que entiende de un ordenador, de lo que le interesa, del móvil,
ahí,
de última generación?
Ahí seguimos
generación.
Metiendo la pata cuando venga, trae, déjalo, ya lo hago
claro.
Yo. Porque lo vas a hacer mal. Claro,
claro,
si es lo que él quiere.
Pero no lo has hecho mal tú la primera vez que lo hiciste. Pues deja que se equivoque.
Es una pena. Oye, ¿tu madre te da consejos cuando te ve en la tele? ¿Te regaña? ¿Te dirige?
¿Mi madre?
Sí.
A ver, mi madre... No, siempre opina. Ella es mucho de opinar.
Sí.
Sí, sí,
es
sí.
Es que ahora con lo que tú haces,
fíjate,
la gente
tal.
Se cree muy... Hoy en día sabemos de todo, ahora que estás en Supervivientes. Todo el mundo sabe, todo el mundo habla, todo el mundo comenta. Parece que sabemos más que nadie, ¿no? Esto es como el fútbol, que somos los mejores entrenadores.
Bueno, porque como la televisión, vamos a un tópico, ¿no? Entra en tu casa como ha entrado en tu casa, te crees con el permiso de comentar cualquier cosa o dar consejos.
Sí,
¿no?
Sí, meterte en la vida de los demás y descalificar, que pero lo hacemos
esto,
mucho.
Pero esto sucede en muchas profesiones, ¿no? Hay gente que es consejera por naturaleza, ¿no? Y en realidad no entiende de nada, pero le da igual, tampoco quiere entender de nada. Sí que ocurre que te dicen, oye, pero este programa, pero tal, pero cuál, pero ya, pero a ver, este programa tiene cotas de audiencia picos de más de 8 millones de espectadores.
Es que va como un tiro.
Y va como un tiro, sí. Es un reality que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial, uh-huh. y habría que y tiene una calidad televisiva muy fuerte, más de 250 personas trabajando para que no falle nada y es un equipazo, ¿no? Y a nivel de infraestructura, pues es muy complejo. Entonces, yo creo que una cosa es que no te guste. Yo siempre pongo el ejemplo de, a mí no me gustan las pelis de terror. O sea, no entiendo que tú te sientes y empieces a mirar
y vayas a pasar
gente que
miedo.
Le corta la cabeza, bien. Sangre por todos lados y tal. Pues yo me la cargaría, a priori, por mi manera de ser. Pero es que yo no soy el ombligo del mundo. Entonces, si estas películas se siguen haciendo, si estas películas tienen un público, yo no las consumiré, pero tampoco las critico. Que esto es lo que normalmente
ocurre.
Cuando estás en una cena te dicen, oye, pero tú, a ver.
Tú, a ver.
Dices, pero yo te he pedido tu opinión.
Es que... si juzgamos mucho, de todas formas, en Supervivientes, no es fácil hacer un programa así. Y tú tienes que sacar ahí la fusta y dar caña, ¿eh? Ahí te
bueno,
dices
que no,
cómo se pone
es
la
que
gente.
No te queda, es que no te queda
no
más
te queda
remedio.
Otra, sí.
Yo creo que estás con las emociones a flor de piel. Si tú eres de pensamientos circulares, de entrar en bucles y tal,
te
pasas por fases muy fuertes, aparte de todo el hambre que pasan y todo el tema físico que es evidente y que lo pasan. Pero la cabeza es lo más importante. Cuando llegan a un plató es como muy agresivo el tema. Es complicado. Hay que cuidarles a los que han estado en la isla. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que ellos están en inferioridad de condiciones porque vienen en shock. Y
hay
el
buenos
shock les
supervivientes
dura.
Este año, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo
ay,
creo
bueno.
Que está siendo una,
va a haber sorpresas,
una buena edición.
Yo creo.
¿Tú crees que va a haber sorpresas?
Yo creo que sí, al final, ¿no?
No sé, es que siempre hay... a mí me preguntan, ¿pero quién crees que va a ganar? Es que no tengo ni idea.
Bueno,
yo
tampoco, cada uno
no
sabe más o menos...
No he acertado ninguno.
Claro, y yo tampoco acertaré, pero bueno, yo creo que hay buenos supervivientes, gente que le está echando ahí muchas, muchas ganas, y no sé, yo creo que vamos a tener una buena final. De todas formas, cuando los números acompañan y salen las cuentas...
Qué fácil es todo, ¿eh?
Qué bien se trabaja también,
sí.
¿Verdad, Sandra?
Sí, porque cuando un programa no tiene la audiencia deseada, claro, al final todo se empieza a tambalear, se duda de todo, nada funciona, nada sirve, todo está mal. Y bueno, si un programa no tiene la audiencia deseada, es un programa que no tiene calidad, bueno, pues son múltiples factores, ¿no? O sea, la realidad siempre es más compleja, no es de una sola causa. O sea, cuando estás triste no es por una sola
causa. Y no tiene más calidad porque tenga más audiencia, ni menos calidad porque no la tenga. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo malo con este tipo de programas, Sandra, es que tienes que integrar la prensa, supongo, del corazón en tu vida, ¿no? ¿Cómo llevas eso?
Bueno, la prensa también te digo que, a ver, me respeta bastante. Yo ya no puedo evitar que te sigan, tal, no sé qué. Es verdad que si no alimentas, tampoco te siguen. Aparte en la calle también, ¿no? Que de repente ya les llamamos Pokémons, ¿no? Porque de repente salen del árbol y salen con el... salen con el trabuco, ¿no? El objetivo. Y dices, hostia, Pokémon, ¿sabes? Y te vas corriendo, ¿no? Pero sí que realmente dices, no puedes evitarlo. Yo ya intento no perder el tiempo en un enfado, porque no puedes evitarlo. Es que no, mejor...
Sí, dejarlo pasar.
Dejarlo pasar.
Sí, eso es así. Bueno, querida amiga, te veo, te leo, te agradezco enormemente que hayas venido esta noche a vernos.
Gracias a ti siempre.
Ay, y sobre todo, oye, que tenemos que seguir haciendo ruido, lo importante es que hablen de nosotras.
Oye, ¿conduces? ¿Qué tal conduces?
Yo fenomenal. ¿Ah? Soy una conductora de primera.
¿En serio? ¿Tienes todos los puntos?
No. 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 ¿Y tú?
No me los he mirado últimamente. Cuando, la última vez sí.
¿En serio?
La última vez sí.
¿Pero te ponen multas? No me lo puedo creer. Hasta aquí va a durar nuestra amistad, Sandra Barneda, ¿eh?
Tú y yo siempre estaremos unidas por un volante.
Gracias, guapa.
Un beso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, cuando suceden las cosas...
Don Mariano Rajoy, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Carlos Herrera tiene a los protagonistas y todas las respuestas.
¿De qué manera hay que reconstruir el centro derecha en el caso de que haya que reconstruirlo?
Bueno, yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo.
Por lo tanto, si le pregunto quién es su favorito para decidir el partido, no me lo diga.
No tiene ningún sentido.
¿Qué se lleva de estos años, lo mejor y lo peor?
Lo mejor, la gente, con absoluta franqueza. Y lo peor, pues a lo mejor no atendí lo suficientemente a mi familia. La política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me lo han quitado los españoles.
Que de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. So tell me now, when every star falls from the sky
and every last star in the world breaks. Aquí seguimos en la noche de COPE. Fíjate, mira qué historia. Cuando una persona salva la vida de otra, hablamos de heroicidad, pero si esa persona es un policía, un bombero o un guardia civil, pues también, porque esta historia la verdad es que no tiene otro calificativo. Alba García Carpintero, cuéntanos.
Te cuento, Rosa. Hablamos de dos guardias civiles que salvaron la vida de dos personas en un incendio a las afueras de Coruña, en plena noche.
No era algo que les correspondiese a ellos, pero se enteraron tras parar a un conductor con signos de haber bebido y cuando llegó la policía local les alertaron del incendio que se acababa de producir en un edificio.
Eso es. Salvador Ponte y Fran Calabria son los dos guardias civiles que acudieron allí por si podían ser de ayuda. Y en efecto, una mujer alertó de que su madre ya mayor y su hija de 4 años estaban dentro de la casa. Así lo contaba Salvador en la tarde con Expósito.
El incendio estaba produciendo en la última planta, de un quinto piso. Entonces subo con compañía de un policía local. Y conforme va subiendo aumenta la temperatura y la dificultad para respirar, porque hay una cantidad de humo importante, ¿no? Y allí había en el relleno entre la cuarta y la quinta planta, se encontraba una mujer, pues preso del pánico, gritando que su hija se encontraba en su casa y su hija pequeña y su madre.
Madre mía, la abuela y la nieta estaban al lado de la vivienda en la que se había producido el fuego. Lo que se encontraron Fran y Salva fue las puertas abiertas y las persianas cerradas, lo que dificultaba la visibilidad y aumentaba la propagación del fuego.
Pues sí, y se arrastraron por el suelo para poder respirar mejor. Mientras Salva se hacía cargo de la señora mayor, Fran lo que hizo fue coger a la pequeña y consiguió salir del edificio.
Al llegar junto de ella la cogí en brazos, la cogí contra mí, yo soy padre y da la casualidad que mi hija tiene también 4 años. Y yo la escuchaba llorar y creía que era mi hija. Y yo la agarré contra mí, le dije, mira para mí. Estaba todo lleno de humo, se veían llamas al fondo. La niña estaba muy, muy asustada. Entonces yo intentaba tranquilizarla dentro de lo que yo podía intentar tranquilizarla, porque yo también estaba muy nervioso.
Madre mía. Bueno, lo difícil fue volver para ayudar a Salva a rescatar a esa señora, pero lo consiguieron entre los dos.
Y además un vecino también que estuvo muy valiente. Bueno, por suerte poco después llegaron los bomberos y la ambulancia, que se encargó de asegurarse de que tanto los guardias civiles como la abuelita y la nieta estuvieran bien. Bueno, pues Fran y Salva volvieron a ver a esa familia porque una cosa así no se olvida. Y ellas tampoco lo van a olvidar ni dejar de agradecerlo, Rosa.
Hombre, es que cuando este tipo de cosas salen bien, la verdad es que solo podemos dar gracias y alegrarnos mucho.
Eso.
Muchísimo. Gracias, Alba.
A ti. It's gonna be okay.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, momento en el que nos sumergimos en el séptimo arte. España es un país ideal para acoger rodajes. Tiene tradición, paisaje, patrimonio, clima, además de los mejores técnicos profesionales y empresas de logística y producción. Razones de peso para buscar aquí localizaciones en importantes producciones. Lo hemos visto recientemente en Juego de Tronos y lo vamos a ver también en el relanzamiento de la saga Terminator, que ya es una realidad. La sexta entrega de la afamada superproducción se rodará en algunos parajes de España en estas semanas. Ha sido el propio Arnold Schwarzenegger el encargado de confirmar que el rodaje de Terminator 6 comienza en junio y estarán hasta mediados de octubre. Esta nueva entrega, firmada por James Cameron, se rodará parte en algunos escenarios de España. Almería, Alicante, Murcia, también en la presa ubicada en la localidad salmantina de Aldea Dávila.
Bueno, esta noche vamos a hacer un repaso por algunos de los rodajes internacionales más emblemáticos que han tenido lugar en nuestro país. Y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestros expertos en cine, José Talavera y Cristina Sandaza. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal vais?
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Pues estupendamente.
Venga, que seguimos siendo muy internacionales con esto de los rodajes. Es un tema estupendo. ¿Qué opináis de que las producciones extranjeras busquen las realizaciones de sus rodajes en nuestro país?
Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar a Cristina que hable primero.
Anda, mira.
Que
anda.
Luego dice que no hablo, que nunca habla primero, pues hoy le toca a ella. Ala, explícate.
Honor.
¿Qué te parece, Cris?
Pues mira, yo tengo que decir que me parece muy importante que las producciones extranjeras busquen su set de rodaje aquí en España. Para eso tenemos las Film Commission, que nos promocionan y ofertan, ¿no?, esos lugares maravillosos que tenemos en España. Es una inyección para la economía, no solamente para ese trabajo directo que dan los rodajes, sino para el sector servicios y luego, sobre todo, la oportunidad de la gente de la ciudad o del sitio donde rueden de aparecer en una producción internacional.
Lo decíamos antes, que tenemos tradición, paisaje, patrimonio, clima, lo tenemos todo, ¿no?
Tenemos de todo. La verdad es que sí que tienes razón, Cristina, y es verdad que desde hace muchos años las producciones americanas se han fijado, sobre todo las americanas, también las italianas, el western, sobre todo en Almería. Pero las americanas se han fijado siempre en España como set de rodaje, como está ocurriendo ahora. Pues tú sabes perfectamente que Juego de Tronos se ha rodado aquí en muchísimas ocasiones, se sigue rodando, y por lo tanto yo creo que España es tan variada y tiene un paisaje tan maravilloso que para rodar cualquier película y quedar estupendamente como si fuera cualquier otro sitio del mundo, España es perfecta.
Pues vamos a empezar el repaso de rodajes hechos aquí en nuestro país con la recordada peliculón Doctor Zhivago.
6 voluntarios me han entregado y 6 entregaré. Soy un hombre libre, lacayo, libre. Nada podrás hacer por impedirlo.
Qué gran película, un rodaje, José, que se realizó en 1965 prácticamente en su totalidad en España, aunque eso sí, dio sus quebraderos de cabeza.
¡Ay, qué música más bonita que estoy escuchando! Se me ponen los pelos de punta,
te lo
juro. Me encanta esta música. Me acuerdo perfectamente de Omar Sharif, de Julie Christie, pues recorriendo los paisajes de Gomara, por ejemplo, y que, por cierto, se convirtieron en la perfecta Siberia a los ojos del director, del gran David Lean. Y la nieve, según los meteorólogos consultados, que serían los José Antonio Medina de entonces, estaba allí garantizada. Pero ¿qué pasa? Aquel invierno casi no nevó, como puede pasar, como suele pasar en España, y el director artístico tuvo que hacer verdaderas maravillas con cristales, con polvo de mármol, con escayola, para cubrir de blanco estos secos campos sorianos, que son los de Gómara, pues normalmente. Además, por cierto, hay que recordar que como hubo tanto cambio en el plan de rodaje, pues unas veces tenía que ser primavera, otras veces era invierno, bueno, que iba cambiando radicalmente, por lo que muchas noches se tuvieron que plantar miles de flores que iluminaban la supuesta primavera rusa, o pintar de amarillo las hojas como si fuera un otoño siberiano. ¿Qué te parece la que liaron allí?
Vaya curro, ¿eh?
Y todo en Soria, ¿eh?
Oye, pero no solo Soria es escenario de esta peli. En los alrededores de Madrid se construyó un decorado que representaba una de las calles principales de Moscú. No sé si dio también bastantes quebraderos de cabeza.
Bueno, lo que ocurrió es que en esa secuencia, que es de las más impactantes de la película, que es la manifestación de los obreros con sus mujeres y sus hijos, criminalmente reprimida por la Guardia Zarista y que hace que la sangre tiña de rojo el blanco suelo nevado, ¿qué ocurrió? Que los extras tenían que cantar la Internacional. Se contrató a varios de ellos y habían previsto enseñarles a cantarla. Cuando la sorpresa llegó, cuando todos la sabían cantar, no olvidemos que estábamos en la España de Franco, que los policías nacionales que estaban allí, los llamados grises, claro, alucinaron y enseguida pararon el rodaje y, bueno, pues tras unas conversaciones retomaron el rodaje de la escena, pero eso sí, tomaron nota del nombre y apellidos de todos los extras que sabían cantarla, ¿eh?
¿Qué te parece?
¡Qué miedo!
¡Vamos!
¡Caray! Oye, luces, cámaras y olé, podríamos decir ahora, porque nos vamos a Sevilla con Misión Imposible 2.
¡Oy, madre
2.
mía! ¡Qué desastre!
Las cosas no han salido como tú querías, ¿verdad, Ethan? Lo siento.
No te atreverás, Sean. No matarás a una zorra que vale 37 millones de libras.
A mí esta canción también me gustó mucho en su momento,
mucho.
Me sigue gustando.
No he visto mayor desastre que esta película.
Oye, Sevilla es probablemente la ciudad que más se ha prodigado en las americanadas. Eso para empezar, ¿no?
Bueno, y por ello es indirectamente la culpable de que los espectadores tengan una imagen distorsionada de la capital andaluza. Pues aprovechando su aspecto tan auténtico, han situado en sus calles las tradicionales más típicas de Spanish, ¿no? Aunque no tengan lugar allí.
La verdad es que es cierto que lo de Misión Imposible 2 fue una auténtica barbaridad.
Bueno, yo recuerdo estar en el cine viendo la película y de repente veo a una procesión de la Virgen, de repente te prenden fuego como si fuera una falla.
Una falla, sí.
Te ponen el mirarle cara a cara.
Una vez.
Bueno, hicieron una mezcla allí que dije, pero Dios mío, ¿qué estoy viendo? Que es que Tom Cruise le gusta mucho Sevilla, pero siempre hace un desastre del rodaje que hace. Por ejemplo, en Día y Noche también, con Cameron Díaz, aparece en una moto, de repente aparece en medio de una plaza de toros. Todos los que los de San Fermín, los Pamplonicas,
sí, sí,
por allí con el pañuelo corriendo detrás de él.
Yo con la moto.
Bueno, este hombre se lía.
Muy de toda la vida, lo de los San Fermín.
Mezcla una sardana con una muñeira y lo mismo le da a salir lo que está haciendo. Si quiere, pobre.
Esos errores deberían evitarse, ¿eh? Son errores garrafales.
Pues efectivamente es un error grande de producción, de guión por supuesto también, pero sí que es cierto que al ser una película americana con un gran presupuesto como son las de Misión Imposible, evidentemente me parece muy extraño que ocurran estas cosas.
Claro, hazlo bien.
Hay que decir que es la peor película de la saga, sin ninguna duda, y que las demás están bien. También hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, que vuelve en julio con una nueva de Misión Imposible. Ya veremos.
¿Aquí a España?
No, digo que vuelve la película, no sé dónde la están rodando.
Digo, yo qué sé, la rueda, yo qué sé.
Que, por cierto, esta semana también nos hemos enterado de que va a rodar la nueva de Top Gun, una secuela que va a ser Maverick. Sí. Va a ser
será el abuelo de Top Gun, ¿no?
No, va a ser ahora un instructor de vuelo y no sé qué pasará.
Hay que reconocer que Tom Cruise está estupendo y que sigue rodando sus escenas más peligrosas sin dobles.
Sí, pero que vaya teniendo cuidado, ¿eh?
Como actor no es muy bueno, pero luego arriesgado sí es, ¿eh? Hay
bueno,
que decirlo.
Vamos a pasar página, que nos encallamos aquí con Tom Cruise, que hay mucho que decir siempre. Vamos a continuar con una película épica bajo la dirección de Anthony Mann, el Cid.
¿A qué venís a este lugar y a esta hora?
Venimos aquí a combatir por la ciudad de Calahorra.
¿Lucharéis hasta la muerte sin dar cuartel ni pedir clemencia?
Lucharemos.
Y luchad por Calahorra.
Bueno, Peñíscola y Belmonte fueron las elegidas en esta ocasión para el rodaje del Cid.
Belmonte, en Cuenca, muy bonita, o castillo, por cierto, hay que recordarlo,
sí.
Y Peñíscola para representar a la ciudad de Valencia. Y fueron miles los vecinos que se beneficiaron durante varios meses trabajando, por supuesto, como extras en este gran rodaje que suelen ser las superproducciones americanas. Pagaban 20 duros al día.
¿20 duros?
Que, bueno, estaba mal. Ahora paga poco más, 40 o 50 euros. O sea, digamos, y casi era más antes. Y un bocadillo de tortilla también, y eran cientos los que a diario querían un papel del tipo que fuese, evidentemente. Entonces, en España había mucha hambre.
20 duros y por un bocata de tortilla, vamos.
Hombre, decían un bocata de tortilla encima, seguro que no era buena, porque seguro que la hacían por ahí otros extranjeros, y quedaba fatal. ¿Cómo hacen con la paella normalmente?
O a lo mejor la hacía la tía Paca de Belmonte, la tortillita.
Claro, podría ser.
Ya esto es hablar por hablar. Bueno, una producción que no tuvo nada que ver con la que se había pensado en un principio, ¿no, Cris?
Pues así es, un proyecto inicial modesto, que no tenía ningún tipo de pretensión, con un guión de Vicente Escrivá y con un reparto en el que se preveía la participación de Francisco Rabal en el papel estelar. De ese primer proyecto no se conservó prácticamente nada, y uno de los principales determinantes viene condicionado por la personalidad del productor Samuel Bronston, quien se declinó por una producción mucho más hollywoodiense, con Charlton Heston y Sofía Loren en los papeles principales.
Bueno, Sofía Loren estaba estupenda. Guapa, como decía, ¿qué decía? Papucci, guapa.
Ni un pero, a estos dos. Bueno, y si de superproducciones hablamos, no podíamos dejar de hablar de la fantástica Lawrence de Arabia.
¿Puedo hacerle un par de preguntas directas?
Me interesa ver cómo hace una pregunta directa, señor Bendy.
¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra?
Solo obtener su libertad.
Bueno, si la película Lawrence de Arabia se hubiera rodado en tantos desiertos como los que se atribuye el metraje, hubiera sido una película interminable.
Desde luego.
Hombre.
Aquí en España se estuvo rodando desde mediados de diciembre de 1961 hasta el 7 de julio del 62. Y se podría hacer un viaje fabuloso siguiendo los lugares donde se rodaron los exteriores, tengo que decir, de este misógino film de aventuras en el que no sale ni una sola mujer.
¿En serio?
Oye, en serio.
¿Pero está justificado? No, eso tenemos que hablarlo algún día. Si
pero
está justificado,
es
no está justificado.
Pero que es una mujer y que alguno de los protagonistas se enamore de ella.
Pero Cristina, si quieren ser fieles a la realidad, tienen que hacer pues la realidad. Entonces, si realmente con Lawrence de Arabia no había ninguna mujer de por medio, pues tendría que ponerlo, ¿no?
Pero vamos a ver,
digo
no,
yo.
Pero no plantamos aquí los Sanfermines en plena procesión de Semana Santa, que más nos da.
Sí, pero Lawrence de Arabia no es lo mismo que Misión Imposible 2.
Ya,
digo que es una película, yo creo que de las mejores de las que estamos estamos hablando actualmente. Sí, en estas. Sí.
Oye, tuvo más localizaciones, ¿verdad, José?
Pues tuvo muchas. Mira, por cierto, Almería y Sevilla fueron las elegidas. Que, por cierto, en Sevilla se rodó en la Plaza de España el mismo lugar en el que la princesa Amidala se ubicó para rodar el ataque de los clones.
Sí, 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 en Star
Wars. Que se ha utilizado en varias ocasiones. La Casa de Pilatos también, por cierto, el Hotel Alfonso XIII o la Plaza de las Américas que recreaba Jerusalén, nada menos. Fíjate si no tenemos variedad aquí en España. Sí. Decididamente, Sevilla tiene algo especial, eso sí. Y en cuanto a Almería, las localizaciones fueron la playa del Garrobico, el Cabo de Gata también estuvo, donde se rodó la escena de la voladura del tren que todo el mundo recuerda, y por supuesto el desierto de Tabernas, un sitio maravilloso que hay que visitar siempre, y allí se plantaron palmeras que aún se pueden ver.
Bueno, y si hablamos del desierto de Tabernas, recordamos al instante el bueno, el feo y el malo.
Con eso lo harás mejor.
Entre dos lo haréis más a prisa. Cavad.
Claro, sin duda fueron los Spaghetti Western los que dieron fama internacional a esta zona de Almería.
Y tanto, fíjate, bueno, hay que decir que es una película interesante. Es una película rara, también hay que decirlo. Aunque salga Clint Eastwood, es una película muy mental. También hay que... No es una película al uso, ni un western al uso tampoco. Bueno, realmente era producida en Italia. Los italianos, que era una potencia cinematográfica entonces, pues la verdad es que había agotado ya las tramas de las películas de romanos, hicieron muchísimo peplum y apostaron por este nuevo género. Aquí en España encontraron una mano de obra barata y unos espectaculares lugares para rodar. Aparte de Almería, pues también se llegaron a incorporar, por cierto, nuevos exteriores y por primera vez un western se llegó a rodar en la provincia de Burgos.
Anda, mira.
¿Quién lo diría?
Oye, pues sí, señor. Clint Eastwood, por cierto, que no estaba nada convencido con el planteamiento de la trama.
Pues mira, por primera vez en la trilogía tenía que compartir protagonismo con otros dos actores, el feo y el malo. Y cuentan que cuando leyó el guión se quejó diciendo, o sea, en la primera película fui el único protagonista. En la segunda lo compartí con otro actor, que en la tercera ya somos tres, ¿qué haré en la próxima? ¿De séptimo de caballería?
Madre mía, también este no tiene ego ni nada.
Demasiado, bueno, y además dicen que del reparto que rodó allí, pues él era el más huraño y pues el que más mal humor tenía.
Bueno, hay que decir que es un gran director. Como actor, menos, pero como director es buenísimo.
Sí. Pues sí, además es que huraño no, Clint Eastwood es uno de los grandes, ¿no? Nos deja una de sus mejores actuaciones.
Sí, muy buena, pero yo te digo que es una película rara, ¿eh? Que tampoco te creas que la banda sonora es espectacular.
Bueno, aquí
claro.
Es genial porque contrataron a unos gitanos para hacer de mexicanos.
Bueno, menudo lío. Eso lo hace siempre. Bueno, mezcla todo aquí.
Claro, pero igual que para Terminator en Murcia estaban buscando a gente que pareciera mexicana. O,
claro.
O sea, que te vienes aquí a buscar mexicano, pues vete a México.
Sí, o cuando contratas a gente con mucha barba para que parezcan árabes o... Claro, es que hay que ser...
Vaya movida.
Por lo menos, extra no es cualquier cosa.
Por lo menos ya he superado eso de pintar a un hombre blanco de negro para hacer de negro. Ya, eso ya pasó.
Menos mal. Bueno, terminamos este recorrido con Indiana Jones y la última cruzada.
Estupendo. Más lanchas. ¿Dirías que hoy ha sido un día normal para ti?
¿Eh? ¡No! Mejor de lo normal. ¡Vamos, padre, vamos!
No vamos en la lancha.
Bueno, en este repaso no podía faltar el arqueólogo más famoso de la gran pantalla, con esta música maravillosa, por cierto.
Pues sí, sí.
Bueno,
buenas bandas sonoras.
Yo de que haya un superhéroe que sea arqueólogo, yo que vengo del mundo de las humanidades, que parece que no hacemos nada, pues mira.
Oh, hija, de verdad. Todo lo que eres. Hoy día vamos a sacar adelante a ver tu currículum, una vez que tienes ahí, porque tienes de todo, te falta un máster o algo.
Que tengo máster, y de verdad.
Ah, bueno. Entonces
bueno,
no digo
mira,
nada.
Indy, pues sus viajes le han llevado a Nueva York, a Egipto, a Nepal, a Venecia, a la India y, cómo no, también a Almería. Allí tuvo que hacer frente una vez más a los nazis para en esta ocasión salvar la vida de su padre. Y cuando ocurrió esto, pues en 1988, que parece que fue ayer, cuando el equipo de producción se trasladó a la provincia almeriense para rodar alguna de las escenas más emocionantes de la película.
Bueno, Almería se convirtió en la entonces República de Hatay, ¿no? Hoy provincia de Turquía, pero es fácil reconocer las playas del Cabo de Gata o el desierto de Tabernas.
Pues sí, la verdad es que no conozca, su paisaje rocoso y árido fue el escenario de una persecución en tanque en la que Indy y su padre intentan arreglar su relación, por cierto, que todo el mundo la recordará. Y ya en Almería, pues aprovecharon el viaje para seguir rodando en la ciudad costera y hacer una grabación poco usual en el interior, porque tenían que tener una estructura del siglo XIX. La Escuela de Arte se convirtió en el escenario perfecto para la escena de una reunión de villanos con el sultán de Ayal, que sobornaron con un Rolls Royce impresionante. Por cierto, Spielberg estaba seguro de que el mejor lugar para esta escena era el patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Sin embargo, evidentemente, meter un coche allí no parecía ser factible, y menos mal que no
pues
se metió.
Pues sí, no creo que la Fundación de Patrimonio de lo hubiese permitido.
No creo que a la Alhambra le haga falta esa publicidad.
Pues sí, desde luego.
Realmente.
Bueno, grandes curiosidades las que nos traéis cada semana y que no hacen más que acercarnos a esas grandes pelis de la historia del cine. Terminator se rodará parte en España, como otras grandes superproducciones de Hollywood, como hemos visto. Oye, lo hemos pasado muy bien en este repaso, así que...
¿Qué te parece, Rosa, ver aquí a Arnold Schwarzenegger, como pues lo llaman los
estupendo.
Alemanes?
Me parece muy bien. Que vengan y se dejen el dinerillo que falta los hace.
Todo el tiempo llamándolo Arnold Schwarzenegger y el otro día una alemana dijo Arnold Schwarzenegger.
Pues mira, yo tengo una amiga que me dice que se dice Schwarzenegger.
Oh, vaya lío, ¿no?
Arnold Schwarzenegger.
¿Pero esa es alemana o es de cualquier otro lugar?
No, es de África. Pero bueno, habla inglés. Habla inglés, dice que se dice Schwarzenegger. Así que digo, chica, aquí es Schwarzenegger.
Digamos, el apellido más complicado del mundo del cine, ¿eh?
Cada uno lo dice como quiere.
Bueno, cada uno lo quiera. Todo el mundo lo conoce.
José Talavera, Cristina Sandaza, un placer como siempre. Nos vemos la semana próxima.
Un beso muy grande.
En la noche de COPE recibimos ya a nuestro querido crítico de cine para echarle un ojo a la cartelera. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues regresan los dinosaurios a la gran pantalla y por fin se estrena este fin de semana una nueva entrega de Jurassic World 2, El Reino Caído.
El poder de la genética se ha desatado. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. Bienvenidos a Jurassic World.
Bueno, pues hay mucha expectación por esta película porque, a ver, la dirige el español Juan Antonio Bayona.
Efectivamente, esa es una de las grandes novedades que le hayan encargado esta película, que lo hace muy bien, como os podéis imaginar. Y bueno, la película continúa, es una secuela de Jurassic World, que la isla se había quedado, digamos, se había desmantelado el parque y los animales estaban ahí campando por sus respetos. Pero bueno, pues hay un volcán que entra en erupción, tremebundo, y tienen que ir a rescatarlos. Pero los rescatadores tienen una segunda intención que no voy a desvelar aquí.
Rescatan a los dinosaurios.
A los que pueden.
O sea, que
como
aquí
el arca
los dinosaurios
de Noé.
Son los buenos.
Los dinosaurios siempre son los buenos, sí. Aquí los malos son otros que no vamos a decir quiénes
ya,
son.
Ya, me lo puedo imaginar.
Repite en el elenco Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que son como los buenos, los hombres o los humanos buenos de la película. Y bueno, la película es pues como toda la saga, como muy espectacular, algunas escenas impresionantes. Pero esta vez los animales sobre todo se desplazan a interiores, pero interiores de verdad, los vamos a ver en pasillos, en cuartos de baño, en dormitorios.
Pues si no caben.
No caben, esa es la gracia, unos Anda. Caben más que otros, ¿no? Pero bueno, hay niños, es decir, hay toques Spielberg Bayona, ¿no?, en toda la película, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, yo creo que no va a decepcionar a los seguidores. Es verdad que no es perfecta, que a algunos les gusta un poco más la anterior, pero está muy bien y desde luego el que quiera ir a tomar unas palomitas y ver un poco de espectáculo va a ir sobrado.
Y Juan Bayona, hablamos de que está a la altura de Spielberg, ¿no? Que aquí no se nota nada, que
bueno,
se nota la mano de Bayona.
Spielberg es mucho decir.
Lo sé.
O sea, a la altura de Spielberg hay pocos. Pero digamos que sigue la estela y que lo hace con dignidad.
Bueno, muy bien, no está mal.
Es verdad que yo creo que las películas que ha hecho aquí en España tiene más toque personal, Bayona. Aquí es más Hollywood, o sea, su mano se nota menos,
claro.
Pero dirige muy bien las escenas. Incluso el propio Spielberg se ha quedado asombrado de cómo ha resuelto algunas escenas, lo bien que lo ha hecho.
Qué bien. Oye, pues nada, que no nos va a defraudar entonces ir al cine a ver esta nueva secuela de Jurassic World. Segundo estreno de la semana, Salyut 7, Héroes en el Espacio.
Hemos perdido la señal y el control de la estación.
La estación de suministro de oxígeno se ha quemado.
Han consumido gran parte del oxígeno para restablecer la atmósfera de la estación.
Solo uno de ellos podrá volver.
Bueno, Salyut, vete tú a saber.
Salyut, no sé, es el nombre del satélite.
Vale, fíjate, ahora que vamos a tener un astronauta como ministro de ciencia...
Pues mira, ideal para estrenar esta película.
Pues sí, lo hemos hecho a propósito,
porque
parece.
Porque para mí es la mejor de la semana. Es una película rusa, que no... Normalmente las películas rusas pues son para, bueno, pues circuitos de versión original, etcétera. Esta es una película espléndida que nos cuenta un hecho real ocurrido en el año 85... cuando un satélite ruso se estropea y mandan a dos astronautas antes de que lleguen los americanos a arreglar el satélite y les humillen, ¿no? Y bueno, pues es una operación muy difícil donde estos dos astronautas se van a jugar la vida. La película lo tiene todo, tiene un ritmo fantástico, unas imágenes que no envidian a nada a Gravity y a otras películas conocidas americanas. Los conflictos de los personajes están muy bien, es una película emotiva, interesante, con ritmo, bien contada. O sea, a mí me parece un peliculón, además, para todos los públicos, no para públicos raros, para los que les gusten las aventuras y las películas espaciales. Desde luego me parece que esta película se va a convertir en un clásico en muy poco tiempo.
Y es rusa, ¿eh?
Es rusa.
Qué bueno. Bueno, también está basado en hechos reales el siguiente estreno, A Taxi Driver, los héroes de Juan Yu. Juan Yu, bueno, va el nombrecito que tenemos esta semana.
Yo no sé tampoco cómo se dirá, seguro que Juan Yu no.
Juan Yu no, será
no, lo de Juan no creo.
Será Juan Yu, es Juan una, Yu. Es Juan una Yu, película sí. También que viene de lejos,
Corea.
De Corea del Sur, ¿no?
Corea del Sur.
La música son, está chula, ¿eh?
Sí, y son hechos reales también, es una película que tiene un éxito enorme. Empieza como una especie de comedia negra, como lo saben hacer fenomenal los coreanos, pero luego se va convirtiendo en una película muy dramática y muy trágica, porque la película cuenta, digamos, la represión militar que en el año 80 tuvo lugar en Corea del Sur, cuando el ejército rodeó este pueblo de Gwangju, donde había protestas de jóvenes y de la gente en la calle protestando contra la dictadura, y los arrasaron, ¿no?, los militares. Y la película nos cuenta como un taxista, pues eso se llama Taxi Driver, un taxista de Seúl que no sabe nada ni de política ni de nada, pero necesita dinero, accede a llevar a un reportero alemán al interior de ese pueblo para que pueda filmar y contar en el mundo lo que está pasando, ¿no? Es muy interesante, muy larga, porque los coreanos hacen las películas muy largas, pero todo el mundo que la ha visto se ha quedado encantado, como una de las mejores películas del año. No solo por el interés de lo que cuenta, sino porque cómo lo cuenta, que los coreanos, ya digo, que tienen un toque especial para contar las cosas de una forma que aquí no sabemos.
Anda, pues
así
fíjate.
Que yo también la recomiendo.
¡Qué descubrimiento! Profe, hacemos repaso, ponemos nota.
Vamos a ello.
Venga, la que todo el mundo está esperando. Jurassic World, El Reino Caído.
Un 8.
Muy bien. Héroes en el Espacio.
8,5.
Nuestro homenaje a Pedro Duque, a nuestro nuevo ministro
nuestro
de Ciencia.
Astronauta.
Ahí. Y a Taxi Driver, los héroes de Guan Yu.
Otro 8,5.
Oh, qué bien.
O sea, está muy bien, vaya semana.
Sí, sí, yo creo que con cualquiera de las tres, más la última posiblemente, sí. Vamos a triunfar sí. Si vamos al cine el fin de semana.
O las tres, una el viernes, otra el sábado, otra el domingo.
Pues mira, pues sí, para el viernes ya no llegamos, pero
pues
bueno.
El lunes.
Exactamente, tiempo hay. Querido Juan Orellana, gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
A ti, Rosa.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós. Las redes sociales, los oyentes, nos estáis dando pistas de las películas que vais a ver este fin de semana y yo creo que la que gana por mayoría es Jurassic Park.
Alicia dice, me encanta la saga Parque Jurásico porque aunque creo que la mejor es la primera de Spielberg, espero que esta última esté a la altura. José Luis, yo nunca fui muy fan de Parque Jurásico, pero vi las de Jurassic World y me gustaron muchísimo. Además, Bayona es un director solvente, así que estoy seguro de que va a hacer una gran secuela.
Sin duda.
Y Carolina dice por aquí, como los niños son muy fans de los dinosaurios, como mi hijo además, creo que este fin de semana toca ir a ver la película nueva de Parque Jurásico. Dicen que es más oscura, pero con que salgan los bichitos y no de mucho miedo, nosotros ya estamos tranquilos.
A ver, los bichitos salen, ¿eh? Orellana nos
no hagas
ha hecho...
spoiler, no hagas spoiler.
Salen que, a ver, los bichitos tienen que salir, imagínate que no salieran. ¿Algo más, Robén?
Ya está.
Venga, pues hablando de secuelas, Tom Cruise ya rueda la secuela de Top Gun. Bueno, pues esta es una gran noticia para todos los fans de esta gran película exitosa del 86, de Top Gun.
¿Quién no estaba enamorado de este muchacho, eh? Seguro que tú, mi hermana y la vecina del tercero.
No, y todo el mundo, y todas.
Tom Cruise ha echado mano ante su cuenta de Twitter para dar una de las noticias más esperadas por sus fans. Ya se está rodando la secuela del éxito del año 1986, Top Gun, Ídolos del Aire. La peli se estrenará el verano del próximo año 2019 y se llamará Top Gun Maverick. Maverick, si recordáis, es el personaje que interpretaba precisamente este muchacho.
Sí.
Donde él es instructor de vuelo en la Marina norteamericana y antes del próximo 27 de junio, Tom llegará de nuevo a la pantalla con Misión Imposible Fallout.
Por cierto, que también estará en esta peli Val Kilmer, así que vuelve.
¿Pero va a adelgazar o no?
Pues no sé ni cómo estará, ni uno y otro. Bueno, vuelve Fito.
De tanto hacerlo sin parar, me acostumbré a respirar y a derrochar el aire fresco.
Bueno, y vuelve a liar la parda porque va a hacer triplete de récord en el Palacio de Deportes de Madrid. Uno ya lo ha hecho.
Así es, una auténtica hazaña por a este músico español, este artista bilbaíno que recala con Fitografía, como bien ha dicho Rosa, por tercera vez en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Pocos artistas lo han conseguido, dos está muy bien, pero tres ya es salir por la puerta grande. Estuvo el pasado día 2 de junio y ahora las próximas fechas serán el día 25 y 26 de junio.
Bueno, recordamos que estamos en las redes sociales y que nos puedes mandar un mensajito si te viene bien en estos momentos, pues perfecto.
facebook.com/lanochederosarosado, twitter@lanoche_rosado y WhatsApp 687-089770.
Por cierto, en la próxima hora revisitaremos la década prodigiosa de los 80 para analizar lo bueno que hubo en ella. Hoy música española de la buena, ¿eh? Y también vamos a abrir un nuevo capítulo de la historia. 55 años de la coronación de la reina Isabel II. Ahora, noticias.